esta hora y cada fin de semana, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. El domingo es la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados auditores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a la entrevista de hoy. Esta vez nos acompaña don José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano, ¿no? Y ex candidato presidencial, ex diputado además.
Ex concejal también.
Ex concejal también. ¿Cómo está, José Antonio? Gracias
muy
por
bien.
Estar en la Radio Agricultura esta
hora. Bien, gracias a ustedes y qué honor estar en esta entrevista. Yo que era un fiel auditor de ese programa que antes era extendido, que era La Mañana Interactiva.
Sí.
Creo que nunca dejé, después de dejar a mis hijos en el colegio, porque antes de llegar con ellos al colegio escuchaba música de acuerdo a lo que ellos quisieran, pero ya a las 8:05, 8:10, ya estaba conectado. Y era muy entretenido, porque me gustaba ese estilo de entrevistar a políticos. Habían varias entrevistas políticas, me acuerdo.
Sí.
Y ese estilo como de dejar al otro hablar. Y había entrevistas que duraban, que uno decía ya esto va a durar 10 minutos y duraban 15, 20, 30. Era muy, muy entretenido. Así que un honor estar aquí.
Qué bueno, muchas gracias, José Antonio. ¿Y cómo ve a Chile?
Hoy día muy mal, pero yo siempre me he definido como un optimista compulsivo. Y creo que no hay mal que por bien no venga. Es muy lamentable lo que está ocurriendo hoy día en todas las áreas. Por lejos, lo más conflictivo es el tema de la seguridad. Hoy día las personas no solamente dicen tener temor, sino que en todas las familias alguien ha sufrido algún asalto, alguna situación violenta, atemorizadora. Entonces, en seguridad, realmente muy mal. En temas de salud, bastante parecido, porque siguen aumentando las listas de espera. Hoy día vemos cómo el presupuesto no alcanzó para cubrir las operaciones más básicas en los hospitales regionales. En educación vemos las largas filas de las familias esperando un cubo para sus hijos. Les vendieron este sistema de la tómbola como algo que iba a solucionar los problemas y generó aún más en la educación superior, para qué decir lo que estamos viendo en universidades como la Universidad de la Frontera y otras. En vivienda vimos cómo le pegaban el manotazo a la caja con el tema de los convenios. Un ministro que claramente no hizo la labor de limpiar el ministerio en temas de vivienda, estoy hablando del ministro Carlos Monte, en temas de resguardo a la frontera, lo mismo. En temas económicos, la proyección de crecimiento va a ser la más mala, peor de la que hemos tenido en los últimos 30 años, es lo que se proyecta hacia adelante. Entonces eso es lo que vivimos hoy. Pero veo un futuro con muchas oportunidades. Me ha tocado visitar otros países como Hungría, Salvador, Italia, Argentina. Países como Salvador que estaban destruidos por el tema de las pandillas y que en 6 años revirtieron la situación y hoy día es un destino turístico codiciado por los americanos, por los europeos. Veo Italia como ha enfrentado el tema de la migración irregular con fuerza. Meloni se está imponiendo. Veo Hungría, que muchos criticaban, pero en temas de control fronterizo han sido los más exitosos en generar una barrera para eliminar la entrada. Veo Argentina, que no tenían por dónde volver a tener esperanza. Y Milei, de manera muy clara, dice, no hay plata. Y vamos a combatir a los apitutados. Y yo no les estoy diciendo que voy a solucionar esto en 2, 3, 4 años. Los invito a soñar a 10, 15, 20 años. Y a pesar de todas las restricciones económicas que se han instalado, las personas lo validan y dicen, ahora tenemos esperanza. Y es, creo, lo mismo que nosotros podemos hacer en el próximo gobierno, que va a ser un gobierno de emergencia nacional. Para enfrentar estos problemas que describo, se van a requerir medidas muy duras.
¿Cómo cuáles, por ejemplo, José
en seguridad?
Antonio.
Inseguridad, medidas duras, no es solamente aumentar las plazas en las cárceles, que claramente no basta con llegar a las 60.000 plazas, como dice el gobierno, o a las 70.000, como dice, plantea Evelyn Matei, que yo agradezco que se haya sumado a esto que estamos planteando nosotros en seguridad. El tema de las cárceles, a mí me tocó verlo tanto en Italia, las cárceles de alta seguridad, pude apreciar cómo funciona in situ, también pude ver cómo funciona el sistema carcelario en Salvador. Me falta aún conocer el sistema australiano, que también se ha ido modernizando y evita en gran medida la corrupción que se genera al interior de los penales. Nosotros no necesitamos 60.000, 80.000, necesitamos 100.000 plazas nuevas.
100.000 plazas nuevas.
O sea, no nuevas, perdón. Llegar a 100.000. Hoy día estamos en 42.000, necesitamos 60.000 más. Y esas 60.000 no podemos esperar 4 años. Nosotros necesitamos una ley express para generar la construcción de cárceles en 1 año. Eso se hizo en El Salvador con mano de obra de presos, a los cuales se les canjeaba un día de trabajo por 2 días menos de condena a aquellos que no eran delincuentes, participantes de organizaciones criminales o de pandillas.
Claro.
Pero se logró. En 1 año la mega cárcel, el CECOT, se construyó. Necesitamos la segregación de las personas. En temas de condenados extranjeros, yo no soy partidario de extraditarlos para que cumplan condena en su país. Imagínense lo que sería extraditar a los delincuentes venezolanos para que lleguen a la cárcel venezolana y que de ahí sigan manejando sus organizaciones criminales, o los liberen y los volvamos a encontrar en Chile, o sorpresa, al año, a los 2 años. Entonces, en cárcel hay mucho que avanzar. Seguridad, control de fronteras. Yo fui objeto de burlas por el tema de la zanja.
Sí.
Bueno, hoy día la zanja ya no es suficiente. Hoy día se necesita la zanja y barrera física, vallas, cámaras, caminos, o sea, es mucho más que una zanja, un centro de permanencia para aquellos inmigrantes que han entrado, no pueden bajar. Si entras por Cochanes, no pueden bajar ni siquiera a Guara, tienen que quedarse a mitad de camino, y ahí esperando la extradición o la expulsión. Esto pasa por enfrentar a Bolivia. Y no estoy diciendo enfrentar a Bolivia en una guerra. No, nosotros tenemos un acuerdo comercial y nosotros les damos paso a todos sus camiones, el drama de la bencina que tienen, del combustible. Todo se lo solucionamos, le damos acceso al puerto libre. Bueno, aquí van a cambiar las condiciones. Y decirle al señor Arce, ¿usted soluciona el problema de ser solamente un camino de paso, o nosotros vamos a tomar las medidas necesarias para que te pague por su irresponsabilidad?
Y en el fondo lo que sería es lo que está planteando también nuevamente el futuro presidente Donald Trump en Estados Unidos.
En parte, nosotros siempre, a mí lo que me ha tocado siempre es que me comparen. Entonces, usted es el Bolsonaro chileno. No soy el Bolsonaro chileno. Ajá. Usted es el Bukele chileno. No soy el Bukele chileno. Usted es el Trump chileno. No, todavía no me dicen que es la Meloni chilena. Y tampoco todavía me dicen que es el Milei chileno, porque no tengo el pelo. Pero he podido conocer experiencias. Por lo tanto, sí puedo decir que soy partidario de la rebaja de impuestos. Sí soy partidario de incentivar las inversiones, como lo está haciendo Trump. Le dice, oye, que usted venga con tantos millones de dólares y aquí yo le doy vía rápida. Por supuesto que le daría vía rápida con todos los cambios legislativos a alguien que quiera invertir en embalses, en carretera, en desalinizadora, en parque. Venga. Necesitamos inversión extranjera. Por supuesto que seguiría algunas de las políticas públicas carcelarias que ha hecho Bukele, de todas maneras. No al mismo, no con el mismo esquema carcelario que él tiene,
claro,
adaptándolo al sistema italiano, que también pude conocer. Obviamente cerraría las fronteras, y por eso es muy interesante ver lo que hicieron los húngaros. Claramente achicaría el Estado, como lo está haciendo Milei, que reduce su presupuesto en 20%. Nosotros planteamos rebajar un 5% el presupuesto en la última discusión, que eran 5.000 millones de dólares, y nos dieron un no rotundo de todos los sectores. Planteamos rebajar las asignaciones parlamentarias, no de nuevo. Bueno, en temas económicos, porque aquí los dos grandes ejes que los dos grandes pilares de un nuevo gobierno están basados en la seguridad y en la economía y el desarrollo. En seguridad tiene que ser apoyo total a las fuerzas policiales y a las fuerzas armadas, trabajar en conjunto con ambas, y esto no es sacar a los militares a la calle, no, es darle el resguardo suficiente a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, cuando tenga que hacer un operativo como corresponde. Si nosotros queremos enfrentar el comercio ilegal, una cosa es ir donde está el que vende en la calle, y otra es ir a buscar al organismo criminal que provee de los elementos a vender en la calle. En la economía, el daño que han hecho ciertas políticas públicas, como las 40 horas, la fijación del sueldo mínimo por una disputa con la CUT, el alza tributaria. Bueno, todas esas medidas, algunas de esas hay que revertirlas partiendo por la rebaja en temas tributarios.
Ya, eso sería una posibilidad. ¿Qué otras?
Bueno, achicar el Estado. Nosotros necesitamos un Estado pequeño, eficiente y austero. No más apitutado, no más Juan Andrés Lagos haciendo informes truchos. Y eso no es que sea un atributo de la izquierda, ¿eh? O sea, aquí también hemos visto en nuestro propio sector personas que de repente hacen informes que son de dudosa utilidad. Bueno, ya. No hay más informes para darle una mano a un amigo. El gobierno no es una agencia de empleo. El gobierno no es una caja pagadora de favores. Hoy día nosotros tenemos que achicar el Estado. Cuando se dio la pandemia...
Pero ahí disminuiría, perdone que lo interrumpa, pero ¿disminuiría usted los algunos ministerios?
Pero de todas maneras, aquí hay una contradicción increíble en el último tiempo.
Sí.
Se dice que hay que eliminar dos ministerios, el de la vocería, sí, y el de la asesoría, del trabajo legislativo,
sí,
y acaban de crear otro ministerio. Si para qué se crea un ministerio de seguridad, si no tiene el Ministerio del Interior, la Subsecretaría del Interior, la Subsecretaría de Prevención del Delito... Hay un señor ahí, señor Vergara, sentado por 3 años, nadie supo quién era, qué es lo que hizo, a qué se dedicó, y la planilla que tenía de apitutado era una cosa brutal. Entonces era evidente lo que iba a pasar, que iban a aumentar los índices delictuales, y hoy día hay 1.300 asesinatos por año en Chile. Nosotros decimos, pongámonos una meta, bajémoslo en el primer año a 1.000. El segundo año a 750, el tercer año a 500. Eso es gestión. ¿Para eso se necesitaba un ministerio de la seguridad? No. Se necesitaba que la ministra del Interior estuviera preocupada de lo que tiene que estar preocupada, que el subsecretario, en vez de andar tomando pisco sour y cometiendo actos ilícitos, estuviera dedicado a perseguir a las organizaciones criminales. Necesitamos transformar gendarmería. Bueno, todo eso se puede hacer en un gobierno de 4 años, pero de ahí uno solo sienta las bases. Si yo mejoro la seguridad, ya es una rebaja en el gasto de las personas en su protección personal. Y volvemos a lo que teníamos antes. Si antes Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones nos daban certeza y seguridad. Hoy día están sobrepasados porque no hay respaldo de la autoridad. Y aquí se requiere decisión y carácter. Y también lo he dicho, a mí me da lo mismo que me denuncien o me lleven a La Haya, al Tribunal Internacional Penal de no sé dónde, de Tucbundú.
Sí.
Me da lo mismo.
Y de los ministerios, los que están en las monedas, mientras tanto, la Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de...
La vocería. La vocería le ha traído más problemas que soluciones al gobierno. O sea, cada vez que la ministra habla,
sí,
empiezan a salir otros ministros y el que se ha transformado en un escudero es el subsecretario del Interior, ahora Cordero, que era,
sí,
ministro de Justicia y que protegía y salía a hablar cuando la vocera no quería hablar. Hablaba él. Y ahora que habla, tiene que salir a enmendar los dichos de la vocera. Entonces, ¿qué sentido tiene tener una vocera si tenemos ministros hoy día? Conmigo sería la mitad. Ajá. Tenemos
la 25 tenemos.
O sea, tenemos 25. Bueno, bajémoslo a 15.
¿Ah? Ya.
Hoy día podría decirse que hay, aparte de la vocera, 24 voceros si por qué el ministro de la ministra de Obras Públicas no puede ser vocera en eso, la ministra de Salud, que está complicada, ¿no es cierto? Dicen que la van a interpelar. Puede ser ella la vocera en salud, la ministra de Minería, la ministra de Medio Ambiente, tampoco la dejan hablar, porque cada vez que habla dice que va a cerrar los proyectos mineros, entonces le dicen, no, mejor no hable, y no se atreven a sacarla. Es un desastre. Pero cada ministro tiene que tener voz. Sí, esto es un equipo. Antes estábamos acostumbrados a la dirección de Sebastián Piñera, que era como el vocero de todos.
Sí.
Estaba en todos los temas. Brillante el hombre, pero la gente tampoco quiere verlo todos los días. Y por eso, al final, su gobierno, los dos gobiernos, iban cayendo en adhesión ciudadana, porque no le daba el espacio a los buenos ministros que tenía de ocupar el ambiente de opinión pública. Así que ministerios hay, el de Bienes Nacionales debería estar con Vivienda, el de Minería podría estar con Economía, la vocería, el tema legislativo deberían estar en el Interior, el Ministerio de Ciencia. No, el Ministerio de Ciencia es relevante, diría yo, pero uno de los nuevos también. Pero siempre ha estado la discusión de si deporte y ciencia pueden estar con educación o no.
Sí.
Claro, habría que mejorar la gestión de educación, que ha sido un desastre, pero se puede. Nosotros hoy día estamos en la parte alta de la tabla de la cantidad de ministerios que tenemos como país. Estamos por ahí con Venezuela.
¿Con Venezuela?
Es una vergüenza.
Vamos a hacer una muy breve pausa. Don José Antonio Kass, fundador del Partido Republicano, ex candidato presidencial, ex diputado y además me dijo...
Concejal. Por la comuna de Win.
La comuna de Win. Muy bonita esa comuna, ¿eh? Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos.
Atención productores de cítricos, se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En BCI Seguro, siendo ISAPRE o FONASA, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible porque el nuevo seguro catastrófico es un seguro que te permite elegir dónde atenderte. Y podrás vivir tranquilo porque estarás cubierto con gran parte de tus gastos médicos ante una enfermedad o accidente grave. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Y vamos de vuelta en esta segunda parte del programa, la entrevista de hoy con don José Antonio Kass. José Antonio, ¿qué acciones o estrategias planea usted implementar para reducir la brecha con Evelyn Matthei y fortalecer su liderazgo en el sector conservador? Porque algunos dicen que va ganando algunas encuestas. Yo no soy muy amigo de las encuestas, pero hay que hablar de ellas también. Que va.
Creo que cada día tiene su afán.
Ya.
Nosotros estamos trabajando en un proyecto político de mediano y largo plazo. Se nos fueron acortando los plazos que teníamos estipulados por los buenos resultados que hemos tenido. Algunos dicen, no, pero es que ahora se cayeron. No hemos caído, seguimos avanzando paso a paso. Yo desafío a que alguien encuentre un proyecto político más exitoso que el nuestro, que en 4 años, sometido a 8 elecciones externas al partido, una interna, se haya consolidado de mejor manera. En la última elección, si nosotros lo miramos por el lado del vaso medio lleno, sí. 60 cores, 230 concejales, 8 alcaldes, es un gran triunfo. El que lo mira desde el lado del vaso medio vacío dice, pero no sacaron gobernadores, no sacaron alcaldes en capitales regionales. Bueno, es parte de, pero crecemos en cada elección.
Se va de a poco eso usted.
Lógico. No hay que apurar el ganado flaco, decía mi padre. pero nosotros ya estamos con mucho músculo a nivel nacional y esta es una carrera de mediano y largo plazo. Un año en política es bastante. Yo creo en la competencia, por lo tanto no tengo problema en competir. Me ha tocado perder, como fue el año 2017 sí. con Sebastián Piñera, donde se decía algo parecido que se comienza a decir ahora, ¿ah? El voto útil. Entonces, en esa época era Pablo Longueira, que decía, si Kast se retira, Piñera gana en primera vuelta. La tensión era máxima, porque nunca se había dado este ejercicio de que apareciera una fuerza política que no fuera la tradicional. Bueno, Sebastián Piñera sacó una muy mala votación, 36% de los votos, similar a los 36% de los votos que sacó Evelyn Matthei en contra de Michelle Bachelet. Y nosotros no sacamos el 2%, es decir, Piñera nos sacó el 48% que se decía, y nosotros nos sacamos el 2%. A mí me tocó estar en el 7,98%, o 96%. Y Guillé tuvo una buena, un buen desempeño, junto con otros candidatos de izquierda, que sumados estaba Navarro, Guillé, creo que Beatriz Sánchez también, sacaban más votos que nosotros dos unidos. Pero la diferencia de lo que me tocó el 2021, donde yo gané, yo apoyé a Sebastián Piñera en segunda vuelta. Recorrí Chile entero. Al día subsiguiente estaba en Arica. Al día siguiente estaba en Punta Arenas. Hice lo que otros dirigentes de Chile Vamos no hicieron, que es recorrer Chile generando mística, fuerza, para ganarle a la izquierda, que es nuestro objetivo. El 2021 estuve al otro lado y gané en primera vuelta, pero no conté con el apoyo de Sebastián Sichel en la segunda vuelta. Incluso no conté con el apoyo de otro candidato a la primaria, que era Ignacio Briones, que no votó por mí. Y así todos nosotros seguimos avanzando, se consolidó el Partido Republicano y estamos en lo mismo.
¿Y tuvo el respaldo de UDRN?
Sí, los partidos apoyaron, pero la figura en ese momento es la figura presidencial. Y esa figura se restó. Bueno, hoy día ganó una municipalidad, nosotros estamos contentos de que haya salido la alcaldesa del Frente Amplio de ese municipio, por eso no presentamos candidato a competirle a Sebastián Sichel. Imagínense que nosotros hubiésemos querido torpedear la elección en Ñuñoa de Sebastián Sichel. Habría bastado poner un candidato republicano, porque el margen de votación por el cual ganó podría haber sido impedido por un republicano, y nosotros tuvimos la altura de mira de no competir ahí, no competir en Providencia, no llevar candidato en Viña, a pesar que teníamos una gran candidata. Viña se perdió lamentablemente, sí. Bajar a nuestra secretaria general de Recoleta se perdió de nuevo lamentablemente, pero hemos tenido actitudes que miran el bien de la comuna, de la región y del país, y no estamos preocupados del detalle. Las encuestas sí son un elemento, pero si yo creyera en las encuestas no habría sido candidato nunca. Sí, yo debía punto en la encuesta en el año 2017, o sea, estaba por debajo de la línea, estaba al menos 2. Y en la otra, hasta agosto, cuando se inscribieron las candidaturas, yo había marcado un 5%, y Sichel, que venía de ganarle a Joaquín Lavín en las primarias, de haber estado en el, no sé, 25, 30%, y se cayó en el primer debate. Bueno, ¿y qué habría pasado con la derecha si hubiese tenido un solo candidato electo en las primarias? Nos habrían arrasado, y no nos arrasaron. Empatamos el Senado, subimos en diputado gracias a la competencia. Y la gente tiene a veces memoria de corto plazo. En mayo del año 2021 nosotros perdimos en toda la línea: gobernadores, alcaldes, concejales, consejeros constitucionales, y en noviembre del mismo año empatamos el Senado. Yo le preguntaba a gente del sector, después del 21 de mayo, del 7 de mayo, y la gente con recursos decía, me voy de Chile. La gente sin recursos me decía, si yo tuviera recursos, me voy. Esto se acabó. Me tocó incluso un programa, que la gente dice, no, pero es que usted... Me tocó un programa donde me preguntan, oiga, y ahora que perdieron, y ahora que va a haber nueva constitución, ahora que se van a dar todas estas cosas, le dije, pero ¿por qué usted saca esas cuentas tan adelantadas? No se va a aprobar la nueva constitución. Primero hay que votar. ¿Y qué se dé después? Ganamos, porque ganó el sentido común.
Ahora, José Antonio, y usted dice que no sigue mucho las encuestas, pero a su vez dijo hace poco que ha viajado y ha estado en distintas partes de varias regiones del país. ¿Cómo es eso? porque no es fácil, digamos, estar de un lado para otro, además de lo que tiene que hacer usted como, no sé.
A ver, yo siempre digo que me encanta recorrer Chile.
Ya.
De hecho, esta semana estuve en Olivar, en Cuenco. Y a camino a Coinco, les recomiendo ir a Coinco. De hecho, voy a promocionar la feria navideña en el Estadio Municipal desde el 14 al 24 de diciembre.
¿Ya?
Buenas cocinerías, artesanía. Van a pasar un rato agradable en un lugar bonito y seguro. Y uno complementa la vida familiar, la vida laboral, la vida partidaria. Yo tengo la característica de ser bien ordenado y programado.
¿Ya?
Algunos me dicen, oye, ¿cómo esto del martes pololeo? Bueno, ustedes ven mi agenda y todos los martes está bloqueado desde las 8 hasta las 10 porque salgo con Pía a tomarnos una bebida, a veces a comer algo. En el último tiempo siempre el pisco sour arriba de la mesa.
Está ahí.
Lo hago ahí como un doble sentido para decir, mire, uno puede tomar y no tiene por qué caer en la acción delictual.
Sí.
Yo me tomo el pisco sour, yo llego manejando, me tomo el pisco sour y me voy de copiloto.
De copiloto.
Sí. Ah, y si la vida se ha tomado el pisco sour, bueno, yo no tomo pisco sour y yo manejo. Son actitudes. En tema de hijo, bueno, trato de mantener el domingo básicamente en la casa. No digo que estoy conversando todo el día con los hijos, también me pego sí. Pestañada. En temas laborales reparto la acción propia mía de la acción política. Participo en un movimiento social y político que es Acción Republicana, colaboro en el Partido Republicano. Bueno, uno, si es ordenado, el tiempo alcanza. Si uno es ordenado, en un gobierno sobre todo, la plata también alcanza. ¿Ah? Así que yo disfruto mucho conocer Chile. De hecho, de las 345 comunas, me deben quedar unas 25 a lo largo de todo Chile que no conozco.
¿Le quedan 25?
Esta semana voy a estar en algunas de las que me faltan. Así que voy disminuyendo la brecha de
las que me faltan. Ahora, la pregunta que le voy a hacer, no es que quiera volver atrás, pero creo que es importante para los auditores que están en la sintonía de Radio Agricultura en esta entrevista con usted. ¿Qué piensa ahora o qué le diría ahora a esa gente que no votó por usted en la última elección en que ganó el presidente Boric?
Más que lo que yo le pueda decir, es lo que algunos de ellos me han dicho.
A ver.
Nos equivocamos.
Mejor aún. Nos equivocamos, dice.
Me ha tocado varias veces, no puedo decir cuántas, pero al menos una vez a la semana, mínimo, alguien que me dice, hasta que me equivoqué. Lamento tanto haber votado por Gabriel Boric. Algunos votaron por él porque prometió condonar el CAE. Otros porque iba a condonar la deuda, iba a solucionar el tema de la deuda histórica. Otros porque iba a seguir dando los recursos a través de los retiros. Cada uno tenía una expectativa, porque Gabriel Boric fue sufriendo una transformación durante la campaña. Tuvo primero un discurso muy duro, sí, abierto a la inmigración, oye, todos los migrantes bienvenidos. Y después terminó casi vestido carabinero,
sí,
en la segunda vuelta. Y eso, claro, hay personas que le creyeron. Estaban como arriba un pedestal, ¿ah?, de prístinos, de exentos de corrupción. Y al poco andar, bueno, aparecieron los convenios, a otros le robaron los computadores, la caja fondo, aparecieron situaciones complejas. Hasta el día de hoy estamos viendo una parlamentaria que con licencia médica se pega dos viajes fuera de Chile. Bueno, la gente se desencantó, está defraudada. No todos, porque Gabriel Boric sigue manteniendo una adhesión entre el 25 y el 30%,
sí,
que es una adhesión alta para el desastre de gobierno que tiene.
Pero
bueno, ese mundo es irreductible. No. Pero hay otro sector que hoy día está muy arrepentido.
Pero a propósito de otro sector, ¿qué pasa con la centro-derecha? Porque usted dice que los que están arrepentidos solo son de gente que está en la izquierda. ¿O también se ha encontrado con quienes votaron, digamos, en segunda vuelta también por el presidente Boric, pero que a lo mejor en la primera habían votado por el otro candidato?
Bueno, hay algunos que votaron por el otro. Estábamos hablando recién de, ¿sí? de Ignacio Briones.
Ya.
Bueno, yo espero que Ignacio Briones, si yo paso a segunda vuelta esta vez, vote por mí. Porque,
¿y quiénes votaron por él?
Y los que votaron por él también, porque claro, la señal de él de decir yo no voto por Kast puede haber llevado a algunos a no votar por mí. Los debates presidenciales yo espero que esta vez sean mirando al frente, no para el lado. O sea, yo no por estar desesperado porque bajo las encuestas voy a entrar a criticar al otro como que fuera mi adversario. O sea, yo los debates lo que veía es que tenía a los del frente y a los del lado. Entonces Sebastián Sichel decía, no, es que tú no entiendes de economía, tú no eres el tema del clima, el tema de las mujeres. Y yo le decía, yo creo que lo que tú estás diciendo primero es falso y va a hacer mucho daño para la segunda vuelta. Yo aspiro a que si vamos a competir con Evelyn Matthei, con Rodolfo Carter, con Francisco Rego, con Johannes Kaiser, con quien sea, los que quieran estar en la primera vuelta, bueno, lo hagamos conscientes de que el adversario está al frente, no al lado. Si nosotros podremos discutir si en el tema de las pensiones que ahora está sobre la mesa es bueno o malo el 0,5% llevarlo a reparto, yo creo que es pésimo, pero no por eso voy a entrar a descuerar al que está al lado.
Ya.
Y decirle, bueno, debatiremos y decirle, oye, mira, la persona que está al lado cree que es bueno tener un 0,5% de reparto, yo creo que es muy malo. Pero tengo claro que los del frente quieren destruir el sistema.
Pero sobre eso vamos a hacer una breve pausa primero y después vamos a hablar acerca de las pensiones, porque es un tema que estos últimos días ha estado, pero por todos lados, ¿eh? Ahí. Así que vamos a una pausa y ya regresamos.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Este año acepta vivir una Navidad inolvidable, con historias mágicas y compartir con los que más quieres. Con el Chile regala momentos para siempre usando tus tarjetas y obtén hasta 40% de descuento en grandes marcas. Además, usa tu tarjeta de crédito y participa en el sorteo de uno de los 300 cashback por hasta 500 mil pesos cada uno. Del 2 al 22 de diciembre. Conoce bases y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera. En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Bueno, retomamos la entrevista de hoy, estimados auditores. Con don José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano, ex candidato presidencial, ex diputado y ex concejal.
Así es.
Así que estamos de vuelta. Y se dice que los republicanos están decididos a no votar una reforma que no respete la propiedad individual en las pensiones y la pensión garantizada universal. Algo dijo adelante acerca de las pensiones, pero dijimos vamos a la pausa y ya volvemos.
Nosotros votamos en contra de los malos proyectos y este es un debate que se inició mucho antes. Nosotros fuimos los que en campaña planteamos lo que era la pensión universal y garantizada, la PGU. Se aprobó en el año 2022, antes de que terminara el gobierno de Sebastián Piñera, y eso fue una buena noticia. Después siguió toda una discusión de la baja de las pensiones, que es cierta, pero la PGU ayudó a paliar esa situación. Pero nosotros jamás vamos a aprobar una modificación, aunque sea con el 0,5%, donde se abra la puerta al sistema de reparto. Y algunos dicen, oye, pero es que no es reparto, es compensación. No, al final del día le van a meter la mano a la propiedad de los fondos previsionales de los chilenos. Si nosotros queremos equiparar la situación de hombres y mujeres, bueno, son 400 millones de dólares que deben salir del presupuesto de la nación, de los impuestos generales, y por eso hablamos de terminar con las pensiones truchas, perdón, las licencias médicas truchas, con parte importante del Transantiago, con los apitutados, con los Juan Andrés Lagos que están por todas partes. Bueno, ahí hay muchos recursos que permiten paliar esa diferencia. Y por otro lado decimos, bueno, si ya tienen un acuerdo en el 5,5%, bueno, legislemos. Y dejemos ese otro 0,5 para un debate posterior. O sea, si alguien nos dice, oye, ustedes no quieren reforma de pensiones. No, si nosotros creemos que es necesaria una reforma de pensiones por el tema de las lagunas, el tema de la edad, una serie de situaciones que hay que enfrentar, de la informalidad, que es un cáncer hoy día, la informalidad está llegando al 30% en Chile por malas políticas laborales, tributarias, que están ahí, que aprobaron también los sectores de centro derecha, si lo de las 40 horas, es dramático para el empleo en las pymes. Y para el tema de la automatización, que viene a pasos agigantados y va dejando gente a la vera del camino, y sobre todo a los que tienen menos capacitación o formación.
Perdón que lo interrumpa, pero el tema de la edad, la juventud que ya sale de su universidad, en fin, de sus distintas, lo que han estudiado, y entran, y el tema de la pensión, es que no lo ocupan ellos.
No, porque le faltan 40, 50 sí. años, ¿no es cierto? Entonces es tan lejos, es un horizonte tan lejano, y uno de joven se siente inmortal. Y
pero dice, antes no era así, ¿no?
No, porque la gente vivía menos, vivía la expectativa de vida hasta sobre los 80 años. Cuando yo era joven y se pegaban las estampillas en la libreta, ¿no es cierto? La gente tenía expectativa de vida de 65 hasta 70 años. Entonces la expectativa de vida se alargó en 10, 15 años. Y eso marca una diferencia. Entonces la gente todavía queda con la idea de que me tiene que alcanzar lo que yo ahorré, pero se olvida de que ya no ahorro para 10 años, sino que ahorro para 20 o 25 años o 30 años. Y ahí lo que yo he planteado siempre, más allá de las discusiones políticas, es que uno tiene que indexar de alguna manera la edad de nacimiento a la edad de jubilación. Entonces, si yo nací en el año 2000, lo más probable es que mi jubilación tendrá que ser a mayor edad de la que es hoy día. Si alguien me dice, no, es que hay un derecho adquirido. Bueno, los que tienen hoy día menos de 17 años, antes de entrar a la edad adulta, ya con contrato de trabajo estable, permanente, tenemos que decirles a esos jóvenes de 17 años que su edad de jubilación va a ir aumentando. Si es mujer, lo más probable es que los que tienen 17 hoy día, las mujeres que tienen 17 hoy día, no jubilen a los 60, sino que jubilen a los 61. Los que tienen 15 años hoy día, le tendremos que decir, mire, usted va a jubilar si es mujer a los 62. Y si es hombre, tenemos que aumentar de medio año para adelante. Eso ya va a generar un cambio importante. Nosotros también podemos avanzar en algo que ha venido discutiéndose hace muchos años: el abono al hijo, a cada niño nacido, un abono en una cuenta de ahorro de una UF al nacer. Eso ha sido una propuesta de programas presidenciales de varios, míos también, ¿no es cierto? Bueno, mientras uno antes empieza a cotizar, mejor va a ser su jubilación, porque hay más tiempo que esa UF permanece ganando intereses y reajustes en el tiempo. Entonces, cuando yo llego a los 18 años, ya tengo un fondo. Yeah. Y ese fondo sigue creciendo hasta que yo cumplo 60, 65 el día de hoy, pero claramente nosotros tenemos que asociar la fecha de nacimiento a la edad de jubilación, porque no sería nada extraño que la sobrevida de aquí a 5 años más, a 10 años más, ya no sea hasta los 80, sino que pueda llegar a los 90. Y uno hoy día, A diferencia de lo que uno veía cuando joven, que uno veía, bueno, a lo mejor porque yo estoy cerca de los 60. ¿Eh? Uno cuando era joven y veía a alguien de 60, decía, uy, está viejo, decrépito, cansado, agotado. ¿Eh? Y en el campo uno los veía sentados en la banquita al lado del camino a los 60 años. Las personas se sentaban a mirar cómo pasaban los autos. Yo hoy día no veo a nadie de 60 años sentado en la banquita. Los veo todavía en las ligas de fútbol, sí, de la liga de los años dorados. Los veo viajando por Chile. O sea, a mí me sorprende. Un buen programa que se creó es el viaje por Chile por Cernatur, donde tú puedes llegar a Chiloé y te encuentras con un bus entero de personas que vienen de Vallenar, de Ovalle, de cualquier lugar en bus. Y lo pasan increíble, se bajan 45 personas de un bus que han viajado toda la noche, pero están esponjados, dicen, ¡ay, qué la maravilla de Chiloé! Esas personas hace 30 años atrás no habrían llegado. ¿Ah? Y hoy día esas personas que se bajan del bus tienen entre 65 y 75. Y están en la flor de la vida. ¿Ah? Pues y los clubes de adulto mayor, la cantidad de ya no es pasando agosto. Hasta el típico título del club de adulto mayor era pasando agosto. Hoy día la eterna juventud. Bueno, hay un cambio real, pero hay que planteárselo a la ciudadanía, así como estamos conversando ahora.
No, José Antonio Kast, según la encuesta, voy a volver a las encuestas, ¿eh? Ya. Usted vencería a varios candidatos de izquierda, pero perdería frente a Bachelet.
Me encantaría competir con Michelle Bachelet.
Le encantaría.
Me encantaría. Feliz. Y lo he dicho siempre, ¿eh? Siempre. A mí me tocó la elección de Michelle Bachelet versus Evelyn Matthei. Sí. Yo era candidato a diputado. Quise ser candidato a senador por el sur. No pude. Volví. Fue Moreira. Después fui candidato a senador por la región metropolitana Oriente. Después tampoco resultó. Fue Lawrence Goldborn. Y yo fui candidato a diputado por La Reina y Peñalolén. Y en la presidencial ya había caído Goldborn, había caído Longueira y había asumido Evelyn Matthei. Yo debo ser de los pocos que tengo volantes con Longueira, con Goldborn y con Evelyn Matthei. Una cosa increíble, la próxima vez voy a traer el volante con Evelyn Matthei y Lawrence Goldborn. Evelyn Matthei presidenta, Lawrence Goldborn senador y yo diputado. Yeah. Y el único que quedó vivo de ese sticker era yo, electoralmente. ¿Ah? Y yo ahí dije, lo que está viendo las personas es la calidez humana de Michelle Bachelet, y me decían cuando iba a hacer el puerta a puerta, no, es que yo voto por la mami, ¿ah? Porque pega tenemos, la situación está buena, y además con ella voy a tener bono, voy a tener esto, lo otro. Entonces le digo, usted está equivocado, el día que ella llegue ahora la segunda vez, esto va a ser un desastre. Y ella nunca respondió por ese desastre, porque de Chile se fue a la ONU. Entonces siguen con una imagen donde ella no ha tenido que dar explicaciones por el tema tributario, por el tema laboral, por el tema educacional, por el tema de las concesiones, por el tema hospitalario, y suma y sigue. Y yo creo que eso, la ciudadanía tiene todo el derecho de confrontar a las personas amablemente y decirle, señora Michelle Bachelet, usted dice que en El Salvador se violan los derechos humanos. ¿De quién? Vaya y véalo, porque yo veo que se resguardan los derechos humanos de 6 millones de personas. ¿Usted está más preocupada de los 80.000 que están presos, de los cuales 30.000 son de las pandillas? Usted fue en la ONU, estuvo a cargo de los derechos humanos. ¿Qué hizo usted en contra de la dictadura de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela? ¿Un informe era suficiente? Usted suspendió la concesión de construcción de hospitales. La invito a que hagamos un debate en Chillán, porque todavía no está funcionando el hospital que usted echó abajo, que estaba listo para la concesión y la construcción. Todavía no está listo. Usted dijo que lo iba a construir más barato y más rápido. ¿Cuánto tiempo llevamos? 12 años. Es una cuestión increíble. Y así suma y sigue. El tren a Melipilla. Oiga, ¿cuántas veces inauguró el tren a Melipilla, la primera piedra, con Guido Girardi, con otros más? ¿Dónde está? Vamos al hospital del enfermo falso, ¿ah? Del enfermo imaginario. ¿Cómo estará? ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver los colegios emblemáticos, el Instituto Nacional, Carmela Carvajal, el Liceo 1. Vamos a ver lo que pasó con el Augusto del Mar. ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá afectado la tómbola? ¿Habrá afectado la inclusión que usted modificó? Vamos al tema tributario. Usted subió los impuestos. de manera desmedida. ¿Dónde está el señor Arenas que dijo, júgeme por mis resultados, orgulloso de lo que estaba haciendo, destruyó Chile? Todo eso tiene que ser objeto de debate. ¿Y quién mejor que ella, que fue la que abrió, por ejemplo, las puertas a la migración? ¿Dónde quedó la línea aérea LO? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cuando el ministro de Relaciones Exteriores de ella dijo que él estaba al tanto del tráfico de personas de Haití para acá? ¿Y no hizo nada? Bueno, me encantaría.
Ahora, sin duda que hasta el minuto es como la posibilidad que tiene, digamos, el actual gobierno, el actual sector, digamos, para competir en este caso con la derecha y con los republicanos.
Uh-huh. El gobierno sabe que tiene la elección perdida y quieren salvar la estantería, si es eso. Y necesitan un candidato o candidata que mantenga una fuerza parlamentaria. Yo creo que ellos están claros de que el próximo gobierno va a ser del sector de la derecha. Será de la centro-derecha, de la derecha, pero va a ser del sector de acá. La disputa va a ser quién tiene mayoría parlamentaria. Y yo estoy convencido, como siempre digo, me puedo equivocar, de que la derecha, si compite de manera inteligente, puede tener mayoría parlamentaria en la Cámara y en el Senado.
¿Y de qué manera deben competir de manera inteligente? ¿Ah? Yo sé que, claro, la respuesta la deben dar ellos, pero ¿cómo?
A ver, en el tema de los diputados, la competencia, al igual que en todas partes, es sana. Cuando no hay competencia, y se ha visto, y algunos se quieren proteger. Entonces, primero dicen, no, es que vamos a una primaria presidencial. Bueno, la primaria presidencial tiene el riesgo de que el que sale electo como candidato único llegue muy mal parado a la elección de primera vuelta. Porque la izquierda a veces al candidato de la derecha, que saben que puede llegar, no le dice nada y lo levantan hasta que pasa la primaria y ahí empiezan a aparecer todas las cositas que le tenían guardado. Bueno, imagínense que hay un candidato único y después le empiezan a aparecer todas sus idas y venidas en distintos temas. Temas de pensiones, temas de crédito universitario, temas de ISAPRE, temas tributarios. Todo lo que antes la izquierda se guarda, después le decía, oiga, pero usted decía esto, ahora dice esto. Bueno, ¿cuál es su convicción?
Pero a propósito de la convicción, o sea...
Entonces, ya, eso hay que dejarlo zanjado, o sea, para que no sigan insistiendo en el voto útil, en que podemos hacer una primaria amplia y no nos vamos a cansar nunca de invitar a los republicanos, porque esto es como una cantinela.
Yeah.
Siempre vamos a estar abiertos a que los republicanos participen. Excluyannos desde ya, les digo yo. Si ¿para qué pierden el tiempo en eso? Porque eso ya no va a ser. Y en las parlamentarias... Claramente, y ha quedado demostrado, que los mejores resultados de la derecha es cuando competimos. Si vemos la primera elección para la nueva constitución, fuimos en una sola lista y nos barrieron. La segunda elección, fuimos en lista separada y sacamos mayoría, 33 integrantes del Consejo Constitucional entre Chile Vamos y Republicano. Podríamos haber dicho, estamos bien los 33 en el refugio. Entonces, la competencia en diputados genera una condición virtuosa. Y en los senadores también empatamos el Senado. Cuando decían, no compita en ninguna parte, bueno, gracias a que competimos en la región metropolitana, sacamos 3 senadores en la región metropolitana.
¿Y iría a la primaria con Kaiser?
No. Nosotros creemos...
Definitivo.
Es que, de nuevo, aquí lo que nosotros requerimos en la primera vuelta es ampliar el abanico de votos. Entonces Kaiser le habla a un segmento de la población algo distinto al que le hablo yo, y Evelyn Matthei a otro, y lo más probable es que si va alguien más le va a hablar a otro. Lo importante es que para la segunda vuelta tengamos claridad, así como la tuvimos los republicanos en esa época. No era republicano, era yo, como José Antonio Kast, sí, de que había que apoyar al que ganó, Sebastián Piñera, para enfrentar a la izquierda representada por Alejandro Guillé. Esa situación en la que tienen que tener todos claro, y yo veo que eso Evelyn Matthei lo tiene relativamente claro, Johannes Kaiser lo tiene claro. Entonces yo espero que Johannes Kaiser pueda terminar de formar su partido y que vaya a la primera vuelta. La competencia, de nuevo, y esto yo algo que he dicho siempre, es sana. Entonces cuando yo escucho hoy día a algunos actores de Chile Vamos, como Diego Charpel, que repite el discurso de Pablo Longueira de hace 8 años atrás. Igual, hice una comparación. Ahora, yo no usé el ChatGPT, usé una aplicación que pega fotos. Entonces puse el titular de La Tercera de hace 8 años atrás con la cara de Longueira y el titular de Radio Infinita, perdón por mencionar la competencia, donde entrevistan a Chalper con casi el mismo titular y los pegué. Igual. El mismo discurso de hace 8 años atrás. Entonces, yo les digo, compitamos en primera vuelta, va a traer más votos. Entonces, yo espero que Johannes también esté en la papeleta de la primera vuelta.
Estimados auditores, de esta forma ponemos término por la hora.
Pero vamos a hacer la segunda parte. Que esta va a ser mejor. No es la segunda parte ni de Piñera ni de Bachelet. Va a ser la mejor segunda parte en otro domingo.
De aquí a la elección, de todas maneras.
Si me dan 2 domingos seguidos, yo creo que la rompemos.
Ni un problema. Le vamos a agradecer a José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano, ex candidato presidencial, ex diputado y además ex concejal. Así que muchas gracias por la sintonía. Manténganse en la sintonía de Radio Agricultura y será hasta la próxima entrevista que vendrá en los próximos días. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias a ti, Alejandro.
En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción: Safka Parragués.